Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información. También
tenemos una entrevista especial con Jani Arias de Madrid, España. Ella ha estudiado música y cultura de Indonesia durante un año en Yogyakarta.
Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que las regulaciones de zonificación industrial contenidas en el reglamento gubernamental del año 2024 son un estímulo para la industrialización nacional. El personal especial ministerial de Planificación y Desarrollo Nacional, Sultan Rifandi, dijo que el programa de alimentos nutritivos gratuitos podría ser una solución para reducir las tasas de retraso del crecimiento. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibió la visita de trabajo del gran jeque de Al-Azhar, Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb. La Unión Europea debate la presidencia de Hungría por la diplomacia hecha del primer ministro Orbán. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que las regulaciones de zonificación industrial contenidas en el reglamento gubernamental número 20 del año 2024 son un estímulo para la industrialización nacional. Aparte de eso, también se espera que esta regulación aumente la competitividad de los productos indonesios en el mercado global. Agus Gumiwang Kartasasmita, en el lanzamiento del reglamento gubernamental del año 2024 en Jakarta el martes, explicó que este reglamento es un mandato de la Ley número 3 del año 2014 sobre industria, así como una forma de mejora del reglamento gubernamental número 142 del año 2015 sobre áreas industriales. El ministro explicó que este nuevo reglamento regula la zonificación industrial, que incluye el desarrollo de áreas de centros de crecimiento industrial, el desarrollo de áreas de designación industrial, el desarrollo de áreas industriales, así como el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, centros industriales o centros de IKM. El personal especial ministerial de Planificación y Desarrollo Nacional, o BAPENAS, Sultan Rifandi, dijo que el programa de alimentos nutritivos gratuitos podría ser una solución para reducir las tasas de retraso del crecimiento. Sultan Rifandi en una discusión en línea celebrada el martes por el Subdepartamento de Seguridad Alimentaria, Marítima y Pesca del Sur de Jakarta, argumentó que este programa debe diseñarse lo mejor posible para que la gente pueda sentir los beneficios. Porque otros países como India e Inglaterra también han llevado a cabo programas similares. Por lo tanto, se espera que el programa que proporciona alimentos nutritivos gratuitos también pueda tener éxito en Indonesia. Se sabe que el presidente electo Prabowo Subianto corrigió el nombre del programa Almuerzo Gratis a Comidas Nutritivas Gratuitas. Según Prabowo, este término es más apropiado porque proporcionar el almuerzo lleva demasiado tiempo a los escolares. Por tanto, la alimentación debe realizarse por la mañana. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de Indonesia, Hadi Cahyanto, pidió a los medios de comunicación difundir noticias más equilibradas sobre las elecciones regionales de 2024. Esta es la declaración escrita del Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad del martes. Hadi Cahyanto explicó que es necesario equilibrar la información para que el público no se deje engañar por noticias falsas que puedan desencadenar conflictos. Según Hadi, las elecciones de este año son la mayor fiesta democrática que se ha celebrado nunca en Indonesia. Esto se debe a que en el mismo año se celebran elecciones presidenciales y regionales en 545 regiones compuestas por 37 provincias y 508 distritos urbanos. Espera que los medios de comunicación puedan contribuir al éxito de las elecciones de 2024, elaborando noticias equilibradas y llenas de hechos. El presidente Joko Widodo recibió la visita de trabajo del gran jeque Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb. Esta reunión se celebró en el Palacio Merdeka, Jakarta, el martes 9 de julio. Durante la reunión, el jefe de Estado y el jeque Ahmed discutieron varios temas, uno de los cuales fue la importancia de la paz y la tolerancia. Después de acompañar al presidente Joko Widodo a reunirse con el gran Sheikh Ahmed, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó que el presidente dijo que actualmente hay guerras y conflictos en todas partes, incluida Gaza. Por ello, el presidente Joko Widodo destacó la importancia de seguir abogando por un alto el fuego permanente. Además, según la ministra Retno, el presidente también habló de facilitar el acceso a la ayuda humanitaria y de la importancia de que la paz se realice de inmediato. Retno Marsudi también afirmó que el gran jeque Al-Azhar comparte la misma opinión con el presidente Joko Widodo. El gran jeque Ahmed cree que la guerra debe terminar inmediatamente y lograr la paz. Por tanto, se necesita unidad en el mundo. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, junto con la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o CADIN, acordaron formar un grupo de trabajo para resolver e investigar diferencias en los datos sobre bienes importados. Zulkifli Hasan dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el martes que el plan de formar el grupo de trabajo se debió a que su equipo ha descubierto que había diferencias bastante grandes en los datos entre la Agencia Central de Estadísticas y los países exportadores. Zulkifli Hasan mencionó varios productos que tenían datos diferentes, incluidos calzado y prendas de vestir. El grupo de trabajo que se creará realizará controles sobre el terreno para determinar si los productos importados ilegalmente están realmente extendidos en el mercado o no. Mientras tanto, el presidente general de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Arsa Rasid, dijo que su equipo apoya firmemente el plan para formar este grupo de trabajo. Según él, la creación de un grupo de trabajo también es muy importante para explorar las diferencias en los datos de importación, especialmente porque este asunto no puede abordarse de manera genérica porque los sectores son diferentes. Los Estados miembros de la Unión Europea discutirán el miércoles las perspectivas de la presidencia húngara del bloque según varios informes de los medios de comunicación el martes. El debate sobre la perspectiva se produce tras la visita sorpresa del primer ministro Viktor Orbán a Kiev, Moscú y Beijing en lo que Budapest llamó una misión de paz. Orbán realizó una mini gira por varias capitales del mundo poco después de que Hungría asumiera la presidencia rotatoria durante 6 meses en el Consejo de la Unión Europea el 1 de julio. La mini gira provocó fuertes críticas de funcionarios de la Unión Europea que dijeron que Orbán no representaba a la Unión Europea. Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea se reunirán por iniciativa de Polonia. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la licencia por maternidad de hasta 6 meses para madres trabajadoras. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, firmó el 2 de julio la ley número 4 del año 2024 sobre el bienestar de las madres y los niños en la fase de los primeros 1000 días de vida. Lo que se discute ampliamente con respecto a esta ley es el artículo 4, párrafo 3, que regula la licencia por maternidad para las madres trabajadoras. Se establece que las madres trabajadoras tienen derecho a licencia de maternidad durante un mínimo de los 3 primeros meses y un máximo de los 3 meses siguientes, si existen condiciones especiales que lo demuestren, un certificado médico. También se explicó que las condiciones especiales en cuestión incluyen varias cosas, como madres que experimentan problemas de salud, complicaciones posparto o abortos espontáneos, o niños que nacen con problemas de salud y o complicaciones. las madres que ejercen sus derechos no pueden ser despedidas de sus puestos de trabajo. Para las trabajadoras, la ley puede abordar algunas de sus esperanzas de mejores condiciones laborales. Sin embargo, muchos empresarios se oponen a las nuevas normas. Para ellos, una baja por maternidad más larga reducirá la productividad de la empresa a un coste mayor, porque tienen que seguir pagando a los empleados que están de baja durante 6 meses. Aparte de eso, encontrar sustitutos para las empleadas que están de baja por maternidad tampoco es fácil. Existe la posibilidad de que consideren estas reglas para contratar empleadas en el futuro. En respuesta a la valoración del empresario, el presidente Joko Widodo afirmó que el derecho a un permiso de maternidad de un máximo de 6 meses es muy humano. Mientras tanto, el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, comprende las preocupaciones de los empresarios. Sin embargo, también dijo que esta regulación era en beneficio de todos. Según él, se trata de un esfuerzo por preparar una generación de oro en el futuro. El gobierno y los empresarios deben sentarse juntos para detallar el punto medio ideal para implementar esta nueva ley. De hecho, el gobierno está pensando en los beneficios a largo plazo. En realidad, los empleadores no necesitan preocuparse demasiado por la regla de la licencia de maternidad de 6 meses, porque la baja por maternidad, que suele ser de 3 meses, sigue siendo válida. 3 meses adicionales solo para determinadas condiciones. Sin duda, todas las madres esperan dar a luz a un bebé sano, sin complicaciones ni problemas, tanto para ellas como para el bebé. Por tanto, no serán necesarios 3 meses adicionales de baja. Los empleadores no tienen que sacrificar los derechos de las mujeres para conseguir un empleo. Trabajar en buenas condiciones laborales ayuda a las madres a mejorar el bienestar familiar. De una familia próspera nacerá una generación sana que también se convertirá en una fuerza laboral productiva para el mundo empresarial. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 10 de julio de 1949, el regreso del general Sudirman de la guerra de guerrilla. El 10 de julio de 1949, el gran general Sudirman finalmente regresó de la guerra de guerrilla y se reunió con el presidente Sukarno en Yogyakarta. Sudirman llevó a cabo la guerra de guerrillas en el bosque de la zona de Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. A Sudirman se le ordenó salir del bosque y unirse con el presidente Sukarno en Yogyakarta, porque su presencia era muy importante en la ciudad capital. La reunión tuvo lugar después de que los holandeses regresaron a Yogyakarta el 9 de junio de 1949, conocido como el incidente del retorno de Jogja. Las dos grandes figuras indonesias se encontraron y se abrazaron con gran emoción. El momento en que los dos se abrazaron quedó inmortalizado en el monumento Yogyakarta, mostrado cuando Bung Karno abrazó al general Sudirman, que acababa de regresar después de varios meses de guerra de guerrillas. Pasando al 10 de julio de 1951, Corea del Sur y Corea del Norte mantuvieron negociaciones para un alto el fuego. El 10 de julio de 1951, Corea del Sur y Corea del Norte iniciaron negociaciones de alto el fuego en la Guerra de Corea. Estas negociaciones fueron duras y duraron 2 años, hasta el 27 de julio de 1953. A través de negociaciones muy agotadoras, los representantes del comando de la ONU, las fuerzas comunistas de Corea del Norte y China, finalmente firmaron el acuerdo de armisticio de la Guerra de Corea el 27 de julio de 1953. El acuerdo también puso fin a la Guerra de Corea, que duraba desde 1950. Finalizamos hoy en la historia con el 10 de julio, el Día Mundial de la Independencia Energética. El Día Mundial de la Independencia Energética se estableció para alentar a más personas en todo el mundo a promover y utilizar fuentes de energía alternativas, incluidas la energía solar, eólica y geotérmica, así como otras tecnologías que aún se encuentran en etapa de desarrollo. La conmemoración fue iniciada por Michael Dennis Antonovic, un promotor de la energía verde de Los Ángeles, California, en 2005. El 10 de julio se toma como la fecha de nacimiento de Nikola Tesla, el famoso inventor estadounidense de ascendencia serbia, que produjo ideas revolucionarias sobre las fuentes de energía renovables que están mucho más adelantadas a su tiempo. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Saat kujumpa dirinya di suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa.
Oh, ini kah cinta, terasa bahagia saat
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Bueno, oyentes, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con Jani Arias de Madrid, España. Jani Arias ha estudiado música y cultura de Indonesia durante un año. Adelante, Advent.
Estimados radios oyentes y nuestros seguidores en YouTube, vuelven conmigo en nuestro programa Entrevista Especial. Yo soy Advent y ahora tenemos una visita muy especial. Viene de lejos, de una ciudad muy conocida, de Madrid. Pero no es española, es mexicana. Aquí ya está con nosotros Janessa Arias Medellín, o mejor conocida Jani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jani?
Estoy súper contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, no me lo creo que esté aquí frente a frente conociéndote, finalmente.
Pues nada, radios oyentes, antes de conversar, entrevistar a ella, quiero saludarle por haber entrado en la parte final de Festival Ande Indonesia 2024, ¿verdad?
Es verdad.
¿En la categoría?
De canto.
De canto, pues seguramente los radios oyentes ya quieren escuchar una parte de su voz, ¿verdad?
Uh-huh.
A ver, vamos.
Bueno, con una de las canciones que nos pidieron para poder participar, es la que se llama Tana Airku, que más o menos va a dar algo así. Tana airku tidak dilupakan, kan terkenang selama hidupku.
¡Uy! ¡Muy bien! Pues, Jani, tendría que explicar un poco qué significa esa canción, Tana airku. ¿Qué quiere decir en español Tana airku?
Es difícil de traducirla literalmente, pero es como mi tierra, ¿no? Mi nación, yo así lo veo.
Mi país.
Mi país, mis raíces. Y de hecho, me gusta mucho cuando la canté. Sentía muy bonito porque también, o sea, Indonesia es mi segundo hogar y México, pues, es el lugar donde nací. Y sentía la conexión, la misma conexión que siento con México cuando cantaba esta canción. Y la verdad es que es muy, muy sentimental. Dije, ay, qué bonita canción. Me encantó.
O sea, cuando estás cantando esa canción, en tu mente sale ambos países.
Ambos países, exactamente.
O sea, recuerdas Indonesia al mismo tiempo.
Al mismo tiempo que México, porque los dos son muy importantes para mí.
Pues nada, cuéntame un poco sobre Indonesia en tu historia, en tu vida.
Pues todo empezó cuando apliqué a la beca Dharma Siswa, en el 2013. Uh-huh. Apliqué dos veces, la primera vez no me la dieron, pero seguí aplicando porque algo me llamaba de Indonesia y no sabía qué exactamente. Uh-huh. Y pues me la dieron. 2013 fue cuando me vine para acá, en septiembre del 2013, y estuve un año estudiando en ISI Yogyakarta.
En Yogyakarta.
Estudié Karawitan, etnomusicología, y también estuve estudiando batik ahí.
Entonces, batik. Bien, Jani, tienes que explicar un poco a los radio oyentes y seguidores de YouTube, de Voice of Indonesia, ¿qué es Karawitan?
Karawitan es bastante complejo porque es una tradición musical muy importante aquí en Indonesia. Es, en caso de Java, es el gamelan javanés, que son instrumentos metalófonos, es una orquesta entera, como decir la orquesta tradicional occidental, pero es una orquesta tradicional indonesia. Y bueno, se toca muchos pemain, ¿cómo se dice?
músicos.
Músicos, uh-huh. Muchos músicos lo tocan y van rotando. Y bueno, nos enseñaron a tocar cada uno de los instrumentos, pero también aprendí instrumentos de otros lados, como de Kalimantán, de Bandung, de flores. O sea, aprendí a tocarlos un poco, no soy experta, pero entendí que había una riqueza maravillosa aquí en Indonesia, musicalmente y bueno, artísticamente también, porque me puse a estudiar batik.
O sea, eres artista completa, ¿no? O sea, batik ya dominado, y luego aprendiste cómo tocar el gamelán y también cantar.
Sinden, sí.
Sinden. Otro estilo de música, ¿verdad? O sea, estilo de cantar.
Sí, porque es microtonal. Muchas de las cosas que se cantan son microtonales y me llamó mucho la atención. Bueno, estudié como aparte. Siri fue mi maestra, uh-huh. Y me estuvo explicando las canciones y todo, pero bueno, necesito seguir estudiando porque eso es una cosa difícil. De muchos años, muy difícil, es de muchos años. Hay que hablar Bahasa Jawa, pero muy la antigua. Entonces,
o sea, al mismo tiempo tú aprendes a tocar el gamelán, sinden, canciones de estilo de sinden, y al mismo tiempo aprendiste el idioma javanés.
Un poco, sí.
Sidikit.
Pero muy poquito. O sea, ahora de hecho que voy a estar aquí, también quiero tomar un curso de javanés para aprender. Entiendo, porque la familia de mi esposo es javanesa, y sí entiendo, pero hablarlo me cuesta todavía un poco.
Al final, el amor también se quedó aquí en Indonesia.
Sí. El amor de mi vida es indonesio.
Wow. Yani, ahora estás en Madrid.
¿Sí? Viviendo, la base es Madrid, digámoslo así.
Ok, está en Madrid, pero sigue conectándote con las cosas de Indonesia, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Y me han dicho que tú estás trabajando en la embajada dando clase de indonesio a los españoles.
Sí, cada año se abre un curso de indonesio básico, intermedio y avanzado. Entonces, llevo creo que 3 años. El primer año di indonesio básico y el segundo también. Y este año di intermedio.
¿Intermedio?
Sí, en la embajada de Indonesia.
O sea, ¿cuántos estudiantes están aprendiendo el indonesio?
Pues, es que se inscriben bastantes. O sea, empiezan como 100 estudiantes y poco a poco, bueno, van bajando un poco porque por los horarios hay muchos que están de hecho aquí en Indonesia y toman el curso allá en línea, como es en línea, pero por sus actividades y todo, pues se van bajando, pero más o menos entre todo, o sea, mi curso más o menos acabó con 10 estudiantes y los otros cursos también, más o menos.
O 10 estudiantes uh-huh. de 100, pero está bien, o sea, sigue estudiando, ¿no?
Sí, sí.
Y podrías saber, ¿por qué ellos quieren estudiar indonesio?
Pues es curioso, yo también me di cuenta que hay muchas personas, uno, que vienen por turismo a Indonesia y quieren aprender lo básico para poder moverse. ¿No? Algunas, muy pocas, por negocio. Y también otras porque tienen familia indonesia, se han casado con indonesios y pues quieren poder comunicarse con la familia.
Ok, interesante.
Sí,
muy interesante
sí.
Querer estudiar indonesio por motivo que sea, ¿no? Algunos de ellos te han comentado, ¿cuál es la parte difícil? ¿Indonesio es fácil para ellos? ¿Cómo es?
El indonesio, el básico es fácil.
Okay.
Y la pronunciación es muy fácil porque es, Hampir Mirip, es casi lo mismo.
Casi lo mismo.
Pero lo que les es difícil es...
¿Podría explicar un poco cuál es la... has dicho que es bastante fácil, es muy parecido a la pronunciación... Pues podría decir unas dos palabras para los radio oyentes.
Por ejemplo, gratis es lo mismo.
Gratis.
Arteña sama. Bueno, por ejemplo, no sé, es que si lees cursi, uh-huh. una persona que habla español puede pronunciar cursi, pero un anglosajón te puede decir cursi, ¿no? Por ejemplo, o sea, la pronunciación es igual, excepto por la ng, la que a mí también todavía no me sale. ¿Y qué otro? Es que creo, bueno, la doble L, como mi nombre, es Y. Pero, pues, más allá de eso, la verdad es que podemos pronunciar todo y bastante bien.
Así que, en general, no habrá ningún problema para los hispanohablantes para aprender indonesio, ¿verdad?
No, solo el interés.
Solo el interés. Pues, nada, radios oyentes, si quieren estudiar indonesio en Madrid, ya tiene una profesora Perfecta. Ahí puede también aprender, aparte de indonesio, puede aprender también batik contigo, ¿verdad?
Sí, sí, ahí doy cursos de batik en la embajada.
¿Das curso de batik en la embajada?
Sí.
¡Wow!
Ya. Ando ahí empujando para promover la cultura indonesia también.
Eso es lo mejor que pueden hacer, ¿eh? Has estudiado aquí, has aprendido cosas y ahora lleva esa cultura a un país ajeno y promocionas, ¿verdad?
Sí, sí, se lo prometí a la familia de batik con quien aprendí. Se lo prometí, me dijeron que cuando, es que ellos me, son como mi familia hasta, okay. Me pongo así sentimental, cuando llegué con ellos me abrieron las puertas de su casa para poder estudiar, o sea, bueno, aprender, no es estudiar, aprender, y me dijeron que lo que más les gustaría es que lo que aprendí ahí, que pudiese compartirlo, entonces, no sé, lo sentí como una misión de vida.
Misión de vida.
Sí, y me gusta mucho, lo disfruto mucho poder, porque comparto toda la experiencia y las ¿cómo se dice? Como las lecciones de vida que aprendí aquí, también las comparto con ellos cuando, en España o en México cuando hago las clases. Que eso es lo que más llena.
Me imagino que es difícil, ¿no? Ser batik. Yo llevo batik, pero nunca he tenido oportunidad ni querer para pintar batik. Se dice pintar batik, ¿no?
Pues es que más bien es hacer, delinear, porque después del proceso de delinear con cera se hace el teñido. O sea, no coloreamos como tal. Bueno, sí, pero no como piensas que se delinea y se delinea con cera y después se tiñe. Pero sí se necesita mucha paciencia.
Y mucho tiempo.
Y mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo tardaría para poder, pintar un batik, teñir un batik?
Depende del número de colores que quieras poner, pero por ejemplo ese quizá unos 3 días más o menos. Bueno, y aparte hacer la camisa, que eso es diferente. Una cosa es hacer la tela y después otra persona te tiene que hacer yahid.
Dice que para hacer una tela, algunos con motivos difíciles, podría tardar semanas.
Un mes, ajá. Pero ese, la que llevas puesta, yo creo que es chap. ¿Qué sé yo? Eso lo hace más rápido.
Barato. O sea,
un poquito
a mano es mucho más caro, ¿verdad?
Sí, a mano es mucho más caro, sí. Pero es mucho más bello, como te metes en un proceso de, ¿cómo se dice? Como de meditación cuando estás haciendo este tipo de arte. Es muy bonito.
Wow, interesante. Radios oyentes, desde Jakarta, Advent Tambun, hasta en otra entrevista.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Kedua mata indahmu saat bibirku mengecup manis pipi merahmu dengan lugunya kau bertanya mengapa diriku mencintaimu ya ku tak tahu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar.
kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Yeah, I believe in you and me and us and we and love. And trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, then I pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if you start feeling low, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets, I promise I will keep it. And I can't wait for the next time we kiss.
Kau bisa buat ku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynos.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, Sukabumi es una ciudad ubicada en la parte sur de Java Occidental. Hay muchas atracciones turísticas en Sukabumi que atraen tanto a turistas locales como extranjeros. Una de las atracciones turísticas más populares que ofrece no solo paisajes hermosos, sino también únicos en la ciudad, es el lago de Batu Wakam. Está ubicado en la aldea de Bojongarja, subdistrito de Sikembar, Sukabumi, Java Occidental. Oyente, el origen del lago de piedra de Bakam no es el resultado de un proceso natural, sino un resultado directo de las actividades mineras. Esta mina abandonada se llenó con agua de lluvia y se convirtió en un lago con agua verde esmeralda. Este color verde proviene de las rocas verdes en el fondo del lago y crea un reflejo que hace que el lago parezca una joya escondida en el medio de la naturaleza. Además del atractivo color del agua, el lago Batu Wakam también está rodeado de impresionantes formaciones rocosas, lo que crea una atmósfera relajante y seductora. Los visitantes pueden disfrutar de la belleza virgen de la naturaleza mientras sienten una sensación de serenidad que rara vez se encuentra en el ajetreo y bullicio de la vida moderna. Oyente, con las instalaciones brindadas, los visitantes pueden disfrutar de actividades como nadar, acampar o simplemente relajarse para disfrutar de la belleza de la naturaleza. Además, los aventureros también pueden explorar los acantilados que rodean al lago y disfrutar de impresionantes vistas desde lo alto. Para los turistas que traen vehículos privados, por supuesto, pueden ir directamente al lago Batu Wakam, pero para aquellos que toman el transporte público tampoco es gran problema, porque pueden parar en la terminal de autobuses de la ciudad de Sukabumi y luego continuar usando un mototaxi, por ejemplo, u otros vehículos públicos que transiten por el destino turístico, con instalaciones y servicios relativamente completos como hospedaje, áreas de estacionamiento, lugares para comer y otros, además de traer otros preparativos adicionales como cámaras fotográficas. Tus vacaciones tienen la garantía de ser divertidas y memorables. Esta fue La Belleza de Indonesia de la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali. Di Bali, que significa en Bali. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Baik dipanggang, dioven maupun ditungku. Baik dipanggang, dioven maupun ditungku, que significa tanto en horno como en fagón. Esta conversación tuvo lugar entre Chris y la camarera de un restaurante en Bali. El camarero dijo que el sabor del pollo tanto asado al horno como al fogón es igual de bueno. Escuchemos su conversación.
Ayam betutu ini direbus atau dipanggang?
Di restoran ini ayamnya dipanggang di tungku. Di tempat lain mungkin dipanggang di oven.
Apakah rasanya beda?
Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Rasa, rasa, que significa sabor. Ayam betutu, que significa pollo betutu. Dipanggang, que significa asado. Tungku, tungku, que significa fogón. Oven, oven, que significa horno. Sama-sama, sama-sama, que significa igualmente. Enak, enak, que significa delicioso o deliciosa. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang
di tungku maupun di oven, sama-sama enak. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak. Significa, el sabor del pollo betutu ya sea asado tanto en horno como en fogón. Es delicioso. Direbus. Direbus. Hervido o hervida. Restaurant. Restaurant, que significa restaurante. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang, ditungku maupun di oven, sama-sama enak. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang, di oven maupun ditungku, sama-sama enak. Que significa, el sabor del pollo betutu asado tanto en horno como en fogón es igualmente delicioso. Esta expresión contiene una relación entre pollo betutu asado en tungku o fogón y en oven o horno, u horno, que está marcado por una combinación de palabras baik, baik, que significa tanto, y maupun, maupun, que significa como. La combinación de palabras baik, que significa tanto, y maupun, que significa también, en esta expresión conecta la parte de la oración que dice cómo cocinar pollo betutu entre asar en un horno y asar en un fogón que produce el mismo sabor. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la combinación de palabras baik, baik, que significa tanto, y maupun, maupun, que significa como, en otras oraciones. Saya suka masakan ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar. Saya suka masakan ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar. En español significa me gusta comer pescados, tanto pescado de agua de mar como de agua dulce. Pemandangan bawah laut, baik di Wakatobi maupun di Lombok, sangat indah. Pemandangan bawah laut, baik di Wakatobi maupun di Lombok, sangat indah. En español significa, el paisaje submarino, tanto en Wakatobi como en Lombok, es muy hermoso. El betutu es una comida típica balinesa que puede prepararse con pollo o pato. La palabra betutu significa plato a base de carne de pollo o pato sazonada y asada en cáscaras y arroz hasta que la carne y los huesos se ablandan. El condimento especial desprende un aroma característico a especias y consigue que la textura de la carne sea tierna. En 2017, el gobierno indonesio declaró el betutu Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ayam betutu ini direbus atau dipanggang?
Di restoran ini ayamnya dipanggang di tungku. Di tempat lain mungkin dipanggang di oven.
Apakah rasanya beda?
Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio con el título Baik dipanggang di oven maupun di tungku, que significa tanto en horno como en fogón. Tanto en horno como en fogón. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta
3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Ahora les presento una canción de Jakarta titulada Mars Betawi. La canción Mars Betawi fue compuesta por Kojek, un músico betawi que a menudo combina música hip-hop y gambang kromong, música típica betawi. La canción Mars Betawi es un homenaje a Benjamin Sueb, un legendario artista betawi. Aparte de eso, la canción Mars Betawi, con letra en dialecto betawi, cuenta la historia del gran artista betawi Benjamin Sueb, que tuvo éxito como cantante y estrella de cine. Mars Betawi también tiene un mensaje para la próxima generación de continuar preservando la cultura betawi, como lo hizo Benjamin Sueb durante su vida. Buenos oyentes, aquí tenéis la canción Mars Betawi de Kojek.
Benjamin SM mampu dekaga ade, tapi kita penerusnya. Budaya Betawi kagak bakal mati lestari sampai luar negeri.
Si muke kampung rezeki kote, lahirnya di pusat kota Jakarta. 5 Maret 39 berojolnya di Kemayoran. Anak bontot banyak saudare, hobinya emang demen becande. Dari kecil usil dan jahil, tapi orangnya emang terampil. Jadi penyanyi gambang, pemain film, semua dilakonin biar budaya Betawi didemenin. Nulis lagu jadi pemain film, terkenal gak belagu, tetap orangnya kalem. Dapat 2 piala citra, penghargaan luar biasa. Lagu-lagunya banyak, udah pasti enak-enak. Hujan gerimis aja, jambang dan si pitung, ampe nangke lande, biang kerok yang beruntung. Jadi babenya sidul, cita-citanya bisa nyampe. Ayo Betawi ngumpul, yuk terusin perjuangannya.
Kue-kuenya onde-onde, rame-rame sambil ngegoresin pete. Dari nyang tue ampe nyang mude, nyok same-same lestarin budaya kita ya. Jangan ampe kaget.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.